TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Vamos a estudiar, Be'ezrat Hashem, un concepto de la Perashá. Vamos a relacionarlo con Shavuot. Y vamos a profundizar en una conducta que tiene Akadosh Baruj Hu. Esperemos tener la ayuda del Shamayim para poder explicar y entender este concepto. La Mará dice Megilá, Daf Lamed Alef, que Mará conocida, hemos hablado de ella en varias oportunidades, que Ezra Sofer, que fue quien lideró al pueblo que volvió a Israel después de que pasaron 70 años de la destrucción del primer Bet HaMikdash, él decretó que se lea siempre Perashat Bejucotay antes de Shavuot y Perashat Kitavó antes de Rosh Hashaná. En estas dos perashiot están las maldiciones. Y nosotros, por cuanto que Shavuot es uno de los Rosh Hashaná que hay, Rosh Hashaná la perot, Rosh Hashaná de las frutas, y Rosh Hashaná, por supuesto, también es Rosh Hashaná, queremos que Tijle Shaná Bekilotea, que termine el año y las maldiciones. ¿Cómo va a terminar? Leyendo, leemos, y con eso se terminan las maldiciones. Por eso dice la Gemara que decretó el Drazo Fer que serán esta esperación antes de estas dos fechas. Pero nuestros sabios nos piden que prestemos atención, que no se leen esta esperación y enseguida el Shavuot. Se lee Bejucotay y Bamidbar. Digamos, no es la última perashá antes de Shavuot Bejucotay. Prestan especial hincapié en que se lea Perashat Bamidbar. Y también Kitavó, que no sea la última perashá antes de Rosh Hashanah. Se lee Nisavim, o Nisavim Bayeles a veces, antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Si decimos que hay que leer las maldiciones para que se terminen las maldiciones, habría que leer esta perashá y enseguida llegar a Shavuot. Una explicación dice que nuestros sabios no quisieron que las personas lleguen a estos Yom Tov, a estos días buenos, tan importantes, con miedo. Si va a ser inmediatamente después de leer las maldiciones que vas a llegar a estas fechas, puede ser que no llegues como quiere la Torah que llegues. La Torah quiere que llegues con simha, con alegría. Por eso prestaron especial hincapié que se lea otra perashá antes de llegar a la fecha. Pero el Rebbe de Kotz dice que hay otra explicación, y es que Perashat Bamidbar tiene elementos que están relacionados con Shavuot. Hay que descubrirlos. No todo lo que está escrito en Bamidbar tiene relación con Shavuot, pero sí hay elementos, sí hay mitzvot que están relacionadas con Shavuot. Entonces yo quiero primero que nosotros observemos en Perashat Bamidbar cuáles son los temas relacionados con Shavuot. En Perashat Bamidbar, la Torá, Hashem le pide a Moshe que realice un censo. Hay que contar al pueblo de Israel. Pese a que sabían cuál era el número, Badai, por supuesto que Borolam sabía cuántas personas había en ese momento en el desierto. Estamos hablando en el segundo año que salieron de Egipto, y no había algún motivo en especial para contarlos. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu quiere que se realice ese censo? La contestación es muy simple. Está dentro de la manera en que tenían que hacer el censo. En ese censo, a Kadosh Barujú le dice a Moshe, Seú, tenés que elevar al pueblo. Tienen que levantar la frente y mirar alto. Tienen que darse cuenta que yo aprecio a cada uno de ellos. Una persona que tiene algo de valor todo el tiempo lo cuenta. Es decir, todas las mujeres tienen joyas guardadas en su casa, en algún lugar. Cuando vos ves que hay algo extraño o que falta algo, hay algo desordenado, lo primero que vas a saber es si están las joyas. Lo primero que vas a ver es a ver los chicos. Esas son tus cosas. Pero si, no, si los chicos están, lo primero que vas a ver son las cosas. Eso es lo que acabo sobre Juki decirle a Moshe. Yo tengo un gran aprecio por cada uno de los Israel. Por eso no solamente dijo que los censes, sino que elevalos. Seú, Adat Israel. Tenés que elevar al pueblo de Israel en esto que lo están contando. Es más, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe que hay que contarle Mishpehotehem, según su familia, para que sepa el pueblo que pese a que ellos vienen de una esclavitud, y de esclavitud generalmente en el sometimiento también someten a las mujeres, estas mujeres no fueron sometidas. Y por eso cada persona sabía decir quién era su padre y quién era su madre. Entonces, no solamente es el aprecio a cada persona en particular, sino aprecio a su raíz. De a dónde proviene, también lo apreciamos. El hijus, la ascendencia. El hecho que cada uno puede decir quién es su padre y su madre. A Kadosh Baruj Hu también le pide a Moshe, en esta perashá, le dice que hay que nombrar príncipes. Cada shebe, cada tribu tiene que tener un príncipe, un representante. Y ellos van a ser también los que te van a ayudar para contar al pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu le dice a Kadosh Baruj Hu, yo no voy a nombrar a ningún príncipe. Porque toda persona dentro de la tribu se va a considerar apta para ser él el que lo represente. Entonces, ¿cómo yo voy a decidir? Voy a crear un conflicto con mi gente. Por eso la Torah dice, ayer ni que bube Shemot. Es decir, Akadosh Baruj Hu fue el que los nombró a los príncipes. Que es también una manera de aquellos que son elegidos para gobernar, recibieron su nombramiento directamente a Akadosh Baruj Hu. Y la Torah lo recalca. Después, hay que dividir a las tribus, colocarlas cada uno en un lugar. Cada uno tiene que tener un degel, un estandarte. Hay un orden, un respeto. Otro de los temas de la perashá, y que estoy nombrando los temas que vamos a encontrar, pues es la relación que tiene con Shavuot, es el hecho que a Kadosh Baruj Hu le indica a Moshe cómo deben cuidarse los distintos instrumentos del Mishkan, del tabernáculo. Un cuidado especial tienen que tener. Y el mismísimo Mishkan, el mismísimo tabernáculo tiene que tener una shemirá, tiene que tener un cuidado. El Rambam, el Moshe ben Maimón, dice que no había guerra, no había peligro de guerra, no había un ataque, no había una, digamos, una alerta de ataque hacia el Mishkan, hacia el tabernáculo, no había listín, no había ladrones. Había que cuidarlo para kavod, dice el Rambam, para que haya gloria, para que haya respeto. Vos vas a visitar el palacio de Buckingham en Inglaterra, que ves que hay dos soldados que están vestidos con una vestimenta roja y tienen un sombrero muy especial, y vos decís, ¿y esto para qué están acá? Si no pueden cuidar nada. Si alguien quiere ingresar, ellos no tienen las armas para poder defenderlo. Puede ser que ellos lo defiendan de otra manera, pero estos soldados están solamente para darle respeto al lugar. Vos llegás a un lugar, hay dos soldados parados en la puerta del lugar, y decís, este lugar es importante. Este no es un lugar más. Esa fue la intención de la Torah cuando habló de la shmirá, del cuidado. No cuiden porque puede ser que alguien lo estropee. Nadie lo va a estropear y no hay ninguna amenaza. Pero quiero que la gente vea que hay kavod, que hay un orden. El tema en sí, el hilo conductor de esta perashá, que tiene relación con Shavuot, es el orden, es el respeto. Y nosotros acá ingresamos a un tema que es un poco, para nosotros, conflictivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Torá es todo pnimiut, es todo interior, no es exterior, no es exteriorizar. Y acá la Torá nos está pidiendo exteriorizar. Y tenemos que entender cómo esto funciona con lo que la Torá nos pide a nosotros, que es que seamos personas con una conducta interior y no exterior. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Vemos nosotros que los Kohanim, y también está en esta perashá, tenían sus ropas, y el Kohen Gadol tenía más ropas que tenían que ser cuidadas. Y se habla del Tehelet, el Tehelet, que es ese color especial, que tenía un color parecido al cielo, que el Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, dice que era vestimentas que usaban los reyes. Y los reyes Goim, los reyes no judíos de esa época, si había un subordinado que usaba esa ropa, lo mataban. Era una ropa que pertenecía solo a los reyes. Y el Cohen tenía también que tener su forma, su manera exterior. Tenían que ser altos, corpulentos, tenían que tener riqueza.
El Cohen.
Es difícil de entender por qué. Eso es lo que tenemos nosotros que entender cuando vemos que la Torá hace especial hincapié en el Mishkan, en el tabernáculo. En esta perashá se habla del servicio que tenían que hacer cada uno y uno. Los Leviim no podían hacer trabajos de Kohanim. Y vos decís, lógico, un Leví no puede hacer trabajo de Kohen. Ya explicamos en otras semanas que cada uno tenía un nivel. El Kohen tenía otro nivel. Está bien, pero tampoco un Kohen podía hacer un trabajo de un Leví. No solamente aquel que tiene menos nivel no puede hacer trabajo de mayor nivel. El Kohen tenía que hacer solo el trabajo que le correspondía. Y el Zar, el que no era ni Kohen ni Leví, no podía tampoco, había lugares que no podía tampoco ingresar. Es decir, hay una especial atención que cada uno cumpla su función, que haya un orden, que haya un respeto, pero también se presta atención en lo exterior, la postura, la presencia. Nosotros vemos que la Torá, cuando habla sobre Shavuot, que fue el día que se dijeron los 10 mandamientos, la Torá en Perashat Mishpatim dice: Bayom Azé Bau Midbar Sinai. Ese día llegaron al desierto de Sinai. Tendría que haber dicho la Torá Bayom Ahu, aquel día. Cuando dice este día, quiere la Torá decirnos que la persona tiene que considerar que ese día es cada uno de los días de nuestra vida. Shekol yom yu divrei Torah kehadashim. Todos los días la Torá tiene que ser para vos como algo nuevo. Por eso dice este día, ayomase, este día. No dice aquel, este día. Bayomase, este día. Vinieron a Midbar Sinai. ¿Cuál era este día? Históricamente, ¿cuál era este día? Rosh Chodesh Sivan. Se conmemoró hace dos días. El martes fue Rosh Chodesh. Ese día llegaron al Midbar Sinai. Dice el Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, en Perashat Mishpatim, ¿qué es lo que la Torah quiso indicarnos cuando habló de ese día histórico? Dice el Ramban, la Torah lo que nos quiso decir es la tremenda emoción que tuvo el pueblo cuando llegó a ese lugar. Porque ese lugar fue el lugar soñado. Cuando vos tenés un acontecimiento, cuando uno se casa, entonces falta tiempo, tenés que prepararte para el casamiento. Te faltan dos cosas, te falta el lugar, tenés que llegar al lugar, al salón o al betacnese donde vas a casarte, y también falta el zman, falta el tiempo. Hoser Makom y Hoser Zman. Cada cosa que vos querés hacer, hay un viaje que estás preparando, todo tiene dos problemas. Tenés que llegar al lugar y tiene que llegar el día. Ellos en Rosh Chodesh Sivan, seis días antes de recibir la Torah, llegaron al lugar. Y eso les produjo a ellos una tremenda alegría y emoción, dice Ramban. Lo que quiso la Torah decirnos con esto es que nosotros podemos percibir y sentir el sentimiento que tuvieron ellos ese día de Rosh Chodesh Sivan, el primer día de Sivan. Que ellos ya lo venían soñando. Porque Moshe Rabbeinu, cuando llegó a Egipto para revelarlos, ya les había dicho, Tabdumeta Elohim alarde. Ustedes van a servir a Shem en esa montaña. Quiere decir que ellos hace más de un año que estaban esperando el momento ese en que iban a escuchar la palabra de Hashem. Y después cuando le dicen a Paró también le dicen, Shloshet Yamim, Nelech Bamidbar, tenemos que ir tres días en el desierto para llegar a un lugar a servir a Hashem. No podemos servirlo acá. Tenemos que ir a ese lugar. A ese lugar, al Midbar Sinai, que era Ar Sinai, a la montaña esa, ellos llegaron el Rosh Chodesh Sivan. Y eso es lo que ellos pretenden, que nosotros, en estas fechas, lleguemos a sentir la Kedushá, el sentirnos apartados, elevados, y podamos sentir Simha, alegría. Mucha alegría, porque tenemos que volver a revivir ese momento, la misma Kedushá, vamos a llamarlo santidad, la misma santidad que hubo en ese momento vuelve a posarse sobre nosotros en estos días. Y fueron días de preparación, ellos tenían que apartarse durante los tres días anteriores. Eso es lo que nos piden a nosotros, que nosotros sintamos en este momento. Ahora bien, Shavuot tiene una particularidad. Cada fiesta tiene una particularidad que no tiene otra. Shavuot la tiene. Shavuot tiene una particularidad asombrosa. Dice la Gemara en Pesajim, página 68. La Gemara cuenta sobre Mar Beret de Rabina. Mar se llamaba hijo de Rabina. Este Rab estaba todo el año en Tanit, todo el año en ayuno. No me pregunten cuándo portaba, cómo portaba, estaba todo el año en ayuno. Vivía de su espiritualidad. Mar Berre de Rabiná, que es Mar, hijo de Rabiná. Marán Pesajim, página 68. Estaba todo el año en ayuno, menos en tres fechas. Y una de esas fechas era Shavuot. Que yo hubiese dicho, si ya estás en Tanit, si estás en ayuno ya, Shavuot es la mejor fecha que tendría que estar en ayuno. Porque todo espiritual, dedicado al estudio de la Torah. En esta fecha él no hacía ayuno. La Gemara le es muy importante aclarar que él no estaba en esa fecha. Y después nos empieza a contar la Gemara sobre una discusión. sobre Shavuot. En una parte de la Torah dice que Shavuot es para allá. Atzeret Hashem lo queja. Shavuot es para allá. Entonces vos entendés que el servicio de Shavuot es todo para allá. Y en otro lado, la Torah dice que Atzeret y el Ajem, que Shavuot es para todos, es para ustedes, no para todos, para ustedes. Entonces la Gemara dice, hay una contradicción entre los dos párrafos. En un párrafo dice que Shavuot es para Ajem, y otro dice que Shavuot es para ustedes. ¿Para quién es Shavuot? Entonces viene Rabbi Yoshua y dice, es muy fácil, Shavuot es mitad y mitad. Es mitad para Ayer y mitad para ustedes. Es decir, en Shavuot hay que estudiar y hay que comer y tomar. Eso es lo que... mitad y mitad, dice Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice no. Shavuot es o todo para Ayer o todo para vos. O todo Shavuot te dedicas a estudiar o todo Shavuot te dedicas a comer y a tomar. Siempre me molestó esta Gemara. Porque yo digo, creo que yo estudiar un poco. Es decir, tengo que ir a la voz de Hashem también, tengo que servir a Hashem. Claro. No entiendo por qué, y justo en Shavuot me dicen, es decir, el mismo rab que me dice, o estudiar todo el día o comer y tomar todo el día. Pasará bien. Pero no entiendo, ¿cómo voy a servir a Hashem cuando está en agua abrazar todo, pero todo el tiempo comiendo y tomando? ¿Cómo se sirve a Hashem de esa manera? Y después viene Rabbi Elazar y dice, todos están de acuerdo con que en Shavuot hay que comer y hay que tomar. Cosa que me produce más problemas. Es decir, lo que dijo Rabbi Eliezer, no sé cómo queda colgando, pero Rabbi Elazar dice, es para ustedes Shavuot. Entonces, eso es lo que dice la Gemara. Tengo que entender eso. Y después viene Rabbi Yosef, que es el último de los rapanín que habla sobre ese tema en ese lugar, y dice, yo, para Shavuot, Rabbi Yosef, que era el hombre más modesto, la Gemara dice que era modesto, el único modesto que había quedado en su época, en la época de los Amoraim, y dice, yo para Shavuot le digo a mi familia el menú de lo que me tiene que preparar para comer. No es que mi esposa me pregunta qué te preparo, yo les digo que me tienen que preparar. Me tienen que hacer una ternera de tercera generación. Ahí la Guimará, ahí los Jajamín dicen que es la ternera de tercera generación, Igla Tilta, es una ternera que es la mejor carne que en tu vida puedes haber probado. Eso es lo que tienes que comer, eso es lo que tiene que comer Rabbi Yosef, el gran Amorá, el modesto, el día de Shavuot. No le vas a hacer ni pollo, ni cordero, ni las mallín con carne picada. Le tienes que hacer el pedazo ese de carne, que es de lo mejor, de lo mejor y de lo más caro. Que no escuchen los hombres. Eso es lo que tienes que comer el día de Shavuot. ¿Por qué? Él dice, porque si no fuera por ese día, ¿cuántos Yosef habría en el mercado? Es decir, yo, si no hubiese sido porque ayer me entregó la Torá, entonces sería uno más. Gracias al que entregaron la Torá no soy uno más. Soy Rab Yosef. Bueno, si sos tan modesto, tampoco no te corresponde hablar de esta manera, si me atrevo a decir. Y Rashi explica, y acá vamos a empezar a contestar a todas nuestras preguntas. Rashi explica que la persona en Shavuot tiene que leharot, tiene que mostrar alegría en el estudio de su Torah. Como vemos en Pesach, dice Hayab Adam leharot et atzmo kilu yatzá mimitzrayim. Decimos que empiezas con una persona tiene que mostrarse como se supone que salió de Egipto. Y por eso hacemos una serie de señales la noche del Pesach, del Seder, que los chicos ven que tomamos la matzá y que nos comportamos como esclavos. Hacemos toda una serie de conductas exterior, exteriorizamos una manera para demostrar que salimos de Egipto. Hay que demostrar que salimos de Egipto, hay que demostrar que éramos esclavos y salimos de Egipto. Hay que demostrar tu alegría hacia la Torah. Esto va a contestar lo que los jajamim cada uno quería decir. ¿Cómo voy a comer y tomar y mi abodá, mi servicio a Hashem, mi acercamiento a Hashem se va a producir con algo tan terrenal? Porque vos tenés que demostrar, tenés que, otros tienen que contagiarse de vos y ver lo lindo, lo alegre que es el cumplimiento, el estudio de la Torah. Quiere decir, y acá nosotros vamos a entender, a ahondar sobre esto, ¿sí? Quiere decir que la persona tiene como función no solamente estar alegre, sino que esa alegría se vea. Y acá nosotros vamos a poder entender qué es lo que quiere toda la exteriorización que estamos hablando. Por supuesto que la Torah, por eso le dije que era un tema tan esencial, que uno todo el tiempo parece ver contradicciones, que la Torah es tan, tan, tan profunda dentro de mi corazón. El cumplimiento es un cumplimiento tan profundo, el sentimiento que tengo es un sentimiento tan profundo, que todo lo que yo exteriorizo me causa la contradicción. ¿Para qué el Mishkan tenía que ser hecho de una manera tan precisa? ¿Por qué los materiales que se usaban para el Mishkan tenían que ser oro y plata? ¿Por qué las ropas del Kohen Gadol y por qué solamente el Kohen Gadol podía ponerlas? ¿Por qué el Kohen Gadol tenía que tener un porte, tenía que verse importante, tenía que ser millonario, tenía que ser rico, tenía que ser lindo? Porque eso influencia en las personas que lo ven. La persona que ve al Cohen, que tiene presencia, es la persona que tiene nivel. Cuando ve al Cohen que tiene presencia, cuando ve al Mishkan con una obra arquitectónica tan linda, se influencia de lo que ve y entonces puede acercarse a la Torah. La persona que va a ver que estaba tan contento Rabbi Yosef, tan contento que una vez al año se hacía que le den de comer la comida más sabrosa, y no es porque él la necesitaba, eran personas de muchísimo nivel, no es porque él la necesitaba, era para que las personas que estaban alrededor puedan admirar y apreciar lo que es la Torah. Lo que es la alegría de la Torah. El Rab que decía que o sentarte a estudiar todo el día o sentarte, son dos maneras de demostrar a la gente. Para este hombre es tan importante la Torah que está dispuesto a estudiar todo el día de Shavuot sin parar. Es algo muy importante lo que está haciendo. Yo a veces digo, cuando una persona ingresa por primera vez al Beit HaKnesset, al ingresar al Beit HaKnesset y ve que hay un silencio y que todos están concentrados en su tepilá, ahí dice, bueno, esta gente está haciendo lo importante, pero si estamos haciendo señales, hablando, bueno, es más de lo mismo. Por eso me acuerdo que Rav Goldschmidt, cuando venía en una de sus conversaciones que dio en la Yeshiva, Zecher Tzadik Livraja, él nos contó que llevaba a sus hijos por primera vez al Beit HaKnesset en Neilá, que el primer impacto sea en Neilá, para que vean el Beit HaKnesset en ese momento, cómo se alza todo el Beit HaKnesset para pedir a Hashem en tu momento antes que termine el conflicto. Entonces, eso es lo que nosotros vemos para contestar todo lo que nos piden exteriorizar. Todo lo que vamos a exteriorizar va a demostrar a otras personas lo importante que es la Torah, lo importante que es su estudio, su cumplimiento. Eso es lo que también nos dice nuestra Perashá. El orden, el respeto, el censo, el llamado a cada persona por su nombre. el que sabe quién es su familia, los estandartes, el hecho que el Cohen no puede dejar su trabajo para... No abandone su trabajo, cada uno tiene su trabajo. La manera en que había que volver a envolver todos los instrumentos del Mishkan, el hecho que tenía que haber personas que cuiden afuera del lugar, que cuiden no, que solamente lo hagan para que la gente sepa que es un lugar importante. Y fíjense una cosa muy interesante. Shavuot, cuando nos hablan de Shavuot, Shavuot fue el día que se entregaron los 10 mandamientos. No pasó otra cosa más en Shavuot. Y eso fue entregado con una escenografía, que también está relacionado con lo que estamos hablando. Perdón que diga la palabra escenografía, pero fue entregado dentro de una situación.
Pero se dijeron, o sea, no se entregaron.
No se entregaron, se dijeron. Sí, eso quise recordar, que se dijeron. Yo todos los años repito que yo me acuerdo muy pocas cosas del Gan. Pero lo que sí me acuerdo es que la mano se hacía hacer la montaña con Moshe Rabbeinu, que no fue lo que pasó. Pero no hay como escribir, no hay como dibujar qué pasó en Shavuot. No tenemos otra.
Sigue todavía.
Y seguimos, vamos a seguir. Pero bueno, pero sí es importante que recalquemos que no pasó eso en Shavuot. Shavuot no fueron la Lujot fueron en Shivat HaRetamut, lamentablemente, con lo que pasó. Fue ahí, lo que tuvieron esos días fue que incluso escucharon los 10 mandamientos. En Shavuot pasó algo que no pasó nunca en la vida. En Shavuot fue la única vez que Hashem habló. Por eso en castellano hay una sola palabra que se utiliza solamente, que es teofanía. Hashem no volvió a hablar. Todas las creencias nacen de alguien que encontró al niño en el desierto, o a Mahoma que encontró al Malaje Yabrul, lo llamaba Gabriel, Malaje Gabriel. La única vez que Hashem habló fue en Shavuot, delante de todas las personas. Es una fecha para toda la humanidad. Ahora fíjense ustedes que la Torah, también en Perashat Mishpatim, ahí a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe: Benatati lecha esta Torah veta mitzvot asher katavti lehorotam. Yo escribí esta mitzvot para enseñar. Ora'a, enseñanza. Shavuot es el día de la enseñanza. Porque uno dice, bueno, si el día de Shavuot, es otra de las grandes preguntas que uno tiene, si el día de Shavuot fue el día que se dijeron los 10 mandamientos, ¿por qué tanto hincapié en el estudio? ¿Por qué lo estamos teniendo toda la noche? Ese día fue el día que Hashem ordenó enseñar. Fíjense ustedes que todas los 10 mandamientos, que son, es verdad, son órdenes, pero no fuimos ordenados. Es decir, las 613 mitzvot, Rashi explica ahí que Rav Sadia Gaon tiene una canción, tiene un piut, las famosas Hazanot, a donde él enumera dónde están escondidas las 613 mitzvot dentro de los 10 mandamientos. Pero lo que se entregó fue Lehorotam. Los 10 mandamientos se entregó ahí para enseñar. No se dieron órdenes el día de Shavuot. Era para enseñar. Y nosotros, por supuesto que no podemos olvidarnos que todo lo que acompañó, toda la escenografía que acompañó la entrega de la Torah, tenía como finalidad que la gente tenga que ir a Shamay. Cuando vos llegaste debajo del arsenal con esa alegría, pero en ese momento escuchaste los truenos, viste los relámpagos, viste la montaña que estaba sacando humo, viste el shofar, y escuchaste a Hashem, fue la receta para recibir en ese momento Yirat Shamayim, temor a Hashem. Y ese día, mi Rab dice, Rab Khan dice, Rab Zen Khan, Shlita, dice, Ese día Hashem creó una briaja de allá. Creó una creación nueva. Una briaja de allá. Una creación nueva. Yo recuerdo cómo él se emocionaba cuando decía esto. Nosotros sabemos, dicen los Mekubalim, Nefusahain también lo dice, que la Torá tiene que ser estudiada en todo momento. Es por eso que los horarios en cada parte del mundo son distintos. Entonces, cuando acá es de noche, en Israel es de día y se está estudiando. Cuando allá es de noche, es de día en Estados Unidos o acá. Y así se logra que todo el tiempo se estudie Torah. Porque si habría un momento que no se estudiaría Torah, entonces el mundo dejaría de existir. Y yo, ignorante, no me animaba a preguntar, pero siempre decía, bueno, la Torah no fue entregada a la Marisol. Pasaron 26 generaciones hasta que se entregó la Torah. Entonces, ¿cómo se mantuvo el mundo? Entonces, el Rab dice así, la Torah, hasta el momento que se entregó a Israel, era Torah Tashem, era la Torah de Dios, era un ente espiritual. Y en ese momento en Shavuot ocurrió, y le voy a decir exactamente la palabra que él utiliza, una ma'apeja, una revolución. ¿Cuál fue la revolución? Que la Torah de Hashem pasó a ser Torate, pasó a ser nuestra Torah. Y por eso, a partir de ese momento que pasó a ser nuestra Torah, está sobre nosotros la responsabilidad de que no haya un momento que no se estudie Torah. La clase en el nombre Torate. El nombre importante. Pasó a ser Torate, nuestra Torah. Eso pasó en Shavuot. Dice mi Rab, no dejó de ser Torah Tashem. Siguió siendo Torah Tashem, pero ahora pasó a ser algo palpable. ¿Ves una frase? Pasó a ser algo terrenal, digo yo. Material pasó a ser la Torah. Ustedes saben que el último pasuk de la Torah es un pasuk. Nosotros, claro, como es el último pasuk, empezamos Bereshit, a veces lo pasamos. Lejola moraga, lejola ya baja de acá. Ulejol Amorá Gadol Asher Asá Moshe Lenico Israel. Es decir, la Torá está alabando a Moshe, son los últimos pesukim cuando Moshe fallece, y la Torá dice que Moshe tuvo Yad Hazaka, una mano fuerte. Pero pregunta en el Tzimi Bologin, dice, pero no fue Moshe que tuvo mano fuerte, el que tuvo mano fuerte fue Hashem. No está escrito en la Torá que Moshe tuvo mano fuerte. Está hablando de Yad HaZaká de Hashem, pero no de Moshe. Entonces dice el Natsim y Bolojin, ¿cuándo fue que Moshe demostró que tenía manos fuertes? Cuando él rompió las lujot. Y dice el Midrash sobre esta acción que hizo Moshe, que Akadosh Baruj Hu dijo, Yishar kohaha sheshibata, Hazak ubaruj que la rompiste. Muy bien que la rompiste. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan bien que la rompió? Yo digo más. Digo, cuando Borolán le dice a Moshe, Lejrel, andá y bajá porque tu pueblo pecó. Entonces Moshe tiene que haber dicho, dejo la lujot acá. ¿Por qué bajaste con la lujot? Metiste la pata. Porque te dije, no lo lleve. No le dijo a segundo que lo lleve. Pero si después la rompiste, déjalas acá. Y bajá. Y la lujot se hubiese quedado para la próxima vez. Ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre la primera lujot y la segunda. En la primera lujot, Hashem puso la piedra también.
Moshe no sabía que iba a volver a subir.
Es verdad. Entonces, con más motivo, déjalo ahí. Te estoy avisando que tu pueblo pecó. Déjalo acá. Moshe se llevó la lujot. ¿Y por qué Hashem, cuando la rompió, Hashem le dijo, pero para qué la rompiste? ¿O para qué la llevaste? No. Moshe se llevó, dice Natsim y Bologi, lo que le pertenecía. Se llevó Toratemo. Vos me entregaste la Torah, ahora es mía y del pueblo. Es de Am Israel. Yo no la puedo dejar. Dejó de ser algo teórico, espiritual. Es nuestra Torá. Y solamente el que es dueño la puede romper. Si vos te enojás y rompés un plato, que alguien te puede decir, ¿cómo rompiste el plato? ¡Es mi plato! Yo lo que quiero con mis platos. Bueno, está mal romper un plato, pero por lo menos puede decir que yo hago lo que quiero, es mío. Por eso Hashem le dijo, muy bien que lo guiadas hasta acá que tuviste. Porque es tu Torá, es la Torá de ustedes, es Torá Tenu. No la puedo dejar porque nos pertenece a nosotros. Tenemos un problema que no estamos a nivel. Bueno, vamos a romperla porque no tenemos nivel y vamos a buscar otra, pero es nuestra Torá. Era muy importante que tenía que ir a nuestra Torá. Fue la discusión que tuvo con el Malajim. ¿Qué le estás dando a Moshe? Esta es la Torá. Entonces, pero Moshe le dice, pero esta Torá es la Torá, esto está para nosotros, esto tiene que dejar de ser algo teórico, tiene que ser algo práctico para que se cumpla. Muy bien. Entonces, y eso decía mi Rab, esa es la parte más importante de Shavuot. Lo más importante que pasó en Shavuot es que la Torá de Hashem pasó a ser Toratenu. Pasó a ser nuestra Torá. Ahora fíjense, cuando nosotros hablamos de la Torá, nosotros también hablamos de el kavod que la persona tiene que tener por los talmidei jajamim. Kavod a talmidei jajamim. El respeto que hay que tener por los talmidei jajamim. Acá Rabbeinu Yonah, en el Sharet Teshuvah, él explica y dice que una persona que desprecia a un talmidei jajam no tiene jerek la'olam haba. Muy duro. Puedes cumplir, puedes no cumplir, puedes estar de acuerdo, estar de acuerdo. Y esto lo saben todos. Fíjate que hay algunos que hablan mal y cuando dicen, pero estás hablando de un talmidei jajam, no es talmidei jajam. Es decir, es una manera de, digamos, de descalificar. Pero cuando se habla de este tema, se habla de los talmidei jajamim. Pero el que no tiene un alma va porque habló mal de talmidei jajam, no es un ones, no es un castigo, sino que es una realidad. Porque él... ¿Por qué hace falta que una persona tenga respeto por los jajamim? Eso es lo que también explica Rabbeinu Yonah acá. Habla en forma extensa. ¿Por qué tanto la Torá se preocupó por el kavod de los talmidei jajamim? El kavod de los talmidei jajamim. Y está relacionado con lo que dijimos hasta ahora. Cuando una persona respeta a un talmidei jajam, entonces los que lo ven respetando al talmidei jajam se ven influenciados. Dicen, este hombre debe ser una persona de nivel que hay que respetar. Lo están respetando. Cuando vos no lo respetás, indirectamente estás provocando que la gente también menosprecia la Torá. El talmidei jajam no es un Superman, no es una persona de más nivel, o como una persona me dice, bueno, porque los rabanim están más cerca de Hashem. No están más cerca de Hashem los rabanim. Estamos todos igual. Las tefilot se reciben igual. Somos todos iguales. Pero ¿por qué hay que respetar al talmidei jajam? Porque la persona va a sentirse influenciada por este menosprecio. Va a decir, bueno, ¿qué es la Torá? Si a este lo tratan así, que si la trata poco es importante. Otra vez vemos nosotros cómo hablan sobre lo exterior y lo que alguien puede aprender de lo que nosotros hagamos. Y solamente de esa manera la persona puede llegar a tener kavod por hacer. Aquella persona que vea que se respeta también, jajam, dice Rabbeinu Yonah, no solamente que va a sentir aprecio, sino que esto lo va a acercar a la Torá. Cuando vos ves que aprecian a un talmidei jajam, entonces vos también vas a querer estudiar para que te aprecien. Dice Rabbeinu Yonah, pero es por interés, y al principio no es por interés, y después va a ser lishma. Lo dice la cara de Benoyaná, un genio exilicida de Yaret Yuba. Tenemos que ocuparnos de todo lo que es exterior siempre que lo que se quiera lograr es mejorar nuestro espíritu, nuestra espiritualidad. No es lo exterior por lo exterior. Rab hablaba muy duro contra las personas que van, que se esfuerzan sus cuerpos para una olimpiada, para el esfuerzo del cuerpo. No tiene sentido. Todo eso, eso es lo que Yaván, eso es lo que los griegos trataban de, el culto del cuerpo. Nosotros lo que buscamos es exteriorizar la hermosura de la Torá para que la gente se acerque, para provocar un acercamiento y un respeto hacia la Torá. Yaf Elohim leYefet, Beishkon Beao leShem. Yefet es la hermosura, es lo lindo. El hijo, así fue alabado el hijo de Noah por Noah mismo. Pero Beishkon Beao leShem, siempre y cuando esto te lleve a la espiritualidad. Quiere decir que todos los elementos, cuando vos preparás una mesa de Shabbat, entonces, no tengo mantel blanco, a poner negro, este es negro, vamos, muy buena idea lo del negro, vamos a poner mantel negro, vamos a poner azul, bueno, esto se manchó, bueno, vamos a usar todas estas cosas que voy a decir, pero no es importante lo interior, sí, es importante lo interior, pero no te va a permitir avanzar en tu espiritualidad. Tiene que estar limpio, tiene que estar ordenado, tiene que ser un mantel blanco, tiene que poner la mejor comida, los mejores utensilios, porque eso va a provocar un respeto. Yo siempre recuerdo, había participado en una charla que dieron para gente muy alejada, y trajeron para hablar a una persona que había vuelto de Teshuvá, y había vuelto de Teshuvá de la nada. Entonces él hablaba sobre los pensamientos que la persona tiene que hacer, y la, cuando uno dice una verajá, él decía, él hablaba a gente muy alejada, universitario, y él, en ese caso era universitario, entonces él hablaba sobre la importancia de poner intención. Entonces, los supertrios dijeron, pero eso le quita espontaneidad. Si yo cada vez que me voy a tomar un vaso de Coca-Cola tengo que poner la verajá, la intención, le quita espontaneidad. Entonces él dice, ahí sí. Dice, yo te voy a decir dos ejemplos. Había una odontóloga que le preguntó eso. Entonces le dice, mira, su marido, es el cumpleaños de su marido. Entonces, a él lo que más le gusta son los ravioles. Entonces, llega su marido a su casa y usted está vestida con ropa de entrecasa, está mirando la tele y le sirve los ravioles ahí con la soda, el vaso, y ya está, por el cumpleaños. O, es muy espontáneo, dice él, es muy espontáneo, son los mismos ravioles. O, le pones un mantel blanco, le pones dos velas, te vestís de Shabbat, No está encendida la tele, lo recibí. No, prefiero. Llegó a recibirlo de la segunda manera, esa es la manera. Ah, pero no es espontáneo. Pero todo eso es lo que él quiso decir. Que todo eso es lo que vos exteriorizaste ahí, le da otro valor. Y no es espontáneo, pero le da otro valor. Eleva todo, eleva lo mismo, lo eleva a otro lado. Y eso es lo que la Torá nos quiere decir. Y para terminar, quiero decirles algo que puede contradecir todo lo que dijimos, pero quiero explicar. Que después de todo que Am Israel habían llegado a lo máximo, en el día más emocionante, en el lugar, y en el día del recibimiento de la Torá, toda esa escenografía que Hashem les puso a ellos, les trajo mucho temor, les trajo miedo. Inclusive fíjense que la Torá en Humash Devarim dice que la persona tiene que recordar lo que pasó ese día. El Ramban, Nachmanides, el mismo nombre Nachman, dice que recordar lo que pasó ese día es una mitzvá de la Torah. Otros no lo llaman que es una mitzvah de la Torah, pero no porque discuten el concepto. Dicen que sí, hay que recordar, pero no está entre las 613 mitzvot. Yom asher amavta lifnei Hashem Elokeja b'Horeb. Así dice la Torah. El día que estuviste parado ahí en Horeb, en Arsenal, y la Torah enumera, beta ella nedolá. Es decir, el elemento es, había un fuego que sufrieron. Entonces, el Rambán dice, ¿qué es lo que hay que recordar? Toda la escenografía que acompañó a la entrega de la Torah, que dijimos que fue lo que provocaba ir a Chamán. Pero todo eso hizo que el pueblo se retrotraiga para atrás. Y a Kadosh Baruj Hu dicen que Kafa Aleem Arke Gigi. Borolam agarró una tremenda olla inmensa y se las puso arriba de ellos. ¿No quieren recibir la Torah? Los aplastó. Así está escrito. Y uno dice, pero qué despropósito, estábamos con la Kedushá, con el Ibn Albedrío, Nase Benishma, todos con amor, con alegría, y ahora ellos al final reciben una Torah por obligación. Por años, por centenares de años, hasta que llegó lo que pasó en Purim, que la recibieron sí porque ellos quisieron. Ellos en ese momento la recibimos la Torah obligados. ¿Por qué? Porque acá Kadosh Baruj Hu estaba dispuesto a sacrificar, por así llamarlo, todo lo que en ese momento hubiese representado recibirla con amor, con alegría, para que ellos tengan ir a Chamán. Todo lo que él exteriorizó en ese momento, que dijimos que era tan importante, provocó, y sabía él, por supuesto, que lo que iba a provocar, que ellos la reciban por obligación. Pero hay algo que tiene que quedar bien en claro, que la Torah no es una jojma. Es decir, la Torah no es una sabiduría. En jojma que jojmat la Torah, no hay sabiduría como la Torah. Pero la Torah es jojmat Hashem. Es la sabiduría de Dios. Puedo ser un profesor, puedo conocer la Gemara, puedo haber estudiado en una yeshiva, y mi conducta no es la educada, la que tengo que tener, no tengo la conducta que tengo que llevar, y la Torah que voy a transmitir no es la Torah de Hashem, porque tiene que venir acompañado de Yirat Shamayim, de temor al cielo. Nosotros decimos, Jochma Bagoyim Ta'amin. Si ves un goy que es sabio, ¿qué cree? Hay goyim sabios y más sabios que nosotros. Pero Torah Bagoyim Ta'amin, porque es la Torah de Hashem. Yo ayer estaba estudiando con mi hijo y me dice, ¿y cómo queda la halajá? Tenemos una Mishnah que trae dos opiniones. Jajamim y Rabbi Tarfon discuten en una halajá. Discuten una ley. ¿Y cómo queda la halajá? No me interesa. En este momento no me interesa. ¿Pero cómo? ¿Vos estás siempre con la halajá? Sí, pero en este momento lo que me interesa es repetir las palabras de ayer. Que por cada palabra vamos a tener una mitzvah. Ahora no estamos estudiando la halajá. Estamos repitiendo las palabras de ayer. Que también es la halajá, son las palabras de ayer. Eso es lo importante, que sean palabras de Hashem. Y para eso, inclusive, Hashem les hizo tener ese temor tan grande que los forzó a recibir la Torah. Y es preferible que sean forzados a recibir la Torah, usar toda la parte exterior para que se vean forzados a recibir la Torah, pero que quede grabado en nuestros corazones que es Torat Hashem, que es la palabra de Dios. Que por sobre todas las cosas, hay tantas cosas que no vamos a entender. Porque nosotros somos limitados y no las podemos entender. Pero sé que es la palabra de Hashem. Y así lo recibo. Eso fue lo que pasó en Shavuot. Así terminó la historia de Shavuot. Obligados a recibir la Torah. Obligados por el miedo. Porque ellos se fueron para atrás. Ante tan inmensa escenografía que se había preparado. Pero eso fue, lo forzó Hashem para que entiendan que no había opción.
Entonces, Rab, ¿cuándo dijeron eso? ¿En
Antes dijeron hacer Benishma. Aunque es verdad, vos lo vas a ver que está en Berazat Mishpatim. Pero hay muchos conceptos que están en Berazat Mishpatim que fueron dichos antes de. Mishpatim está después de Yitro, pero fueron dichos antes. Hay muchos conceptos. Y eso es nuestra emuná, nuestra fe. No olvidarnos lo importante de lo que es exteriorizar, de que las cosas sean ordenadas, que sean limpias, que sea todo bello, hermoso, como Hashem lo quiere, pero no olvidarse cuál es la finalidad. La finalidad es que otros se contagien. Lo importante es que cuando más hermoso, entonces más la gente va a decir, oh, esto es importante acercarse. No hermosura por hermosura, no hermosura para provocar a otro, hermosura para acercarnos a Hashem. Y no olvidar también que en este día se produjo la mapejá, en este día se produjo la revolución. Fue el gran cambio que Hashem hizo una briaja de Hashem, hizo una nueva creación, que la Torá de Hashem, que era una Torá que estaba en teoría, y el mundo se mantenía porque estaba esto en la teoría, pasó a ser Toratenu, pasó a ser nuestra Torá. Que la tenemos que estudiar, que la tenemos que cuidar, que la tenemos que embellecer, que la tenemos que transmitir, que tenemos que dar el ejemplo para que otros se acerquen. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos permita entender los secretos que están escondidos en la Torah, que tengamos un hag kasher besamea, que también comamos, que también comemos y también nos dediquemos al estudio de la Torah.
Amén. Gracias.